vamos a hacer una nota ahora y a alguno de la mesa le va a salir un ministro. Apuesto. No hay forma. Yo lo voy a presentar como corresponde. Estamos frente a una nueva situación. Pero apuesto, que en alguna pregunta es de ministro, y ahí vamos a dar, ¿no?, marcha atrás. Estamos hablando con Adolfo Rubinstein, secretario de Salud, o secretario de Gobierno de Salud de la Nación. Así es, ese es el título, Rubinstein. Romina Mangel, buenas tardes.
Hola, Romina, ¿cómo estás? Así es el título.
Secretario de Gobierno de Salud de la Nación.
Así es.
Bueno, vamos a ver si llegamos al final de la nota sin que a alguno se le escape un ministro, como venimos acostumbrados. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, ¿cómo anda en este nuevo rol? ¿Cambia mucho?
Acomodándome. No, en realidad, sinceramente, no. Esta fue una decisión más bien política, tomada fundamentalmente para concentrar la estructura decisional del gobierno y alinear, en el caso nuestro, mejor las políticas sociales, que desarrollo social y salud están trabajando. Pero no, en la realidad el cambio realmente es casi imperceptible. Las funciones y atribuciones que yo tenía antes como ministro las sigo teniendo ahora como secretario de gobierno, y las políticas, proyectos, programas,
recursos,
y presupuestos. Sí,
presupuesto, eso es importante, porque la crítica fue muy importante, hablando de, bueno, un país sin un ministerio de salud, ¿no? Quería preguntarle, hay varias cuestiones, Rubinstein, y todas son igualmente importantes. Por un lado, nos enteramos hoy de la muerte de dos nuevos chiquitos por este estreptococo. En algún momento, bueno, hubo mucho, la verdad que los papás y las mamás tenemos mucha preocupación y mucho pánico, no terminamos de entender si esto es una epidemia, si no lo es, si hay malos diagnósticos. Uno de los chiquitos que falleció había viajado con un diagnóstico de con una gripe diagnosticada con una angina y terminó falleciendo en los Estados Unidos.
El chiquito de Miami,
sí, ¿qué es lo que está pasando?
No, mira, primero déjame dar tranquilidad, no es un brote epidémico.
No lo es.
No lo es. Esto que está ocurriendo es, digamos, es una cepa de estreptococo. El estreptococo es un germen muy común, una bacteria muy común que produce la famosa angina con placas, ¿sí? Que se debe habitualmente en los chicos de, diría, entre 5 y 10 años más frecuentemente, aunque se puede ver en grupos en chicos más chicos y en adultos, pero esto es más raro. Y en realidad lo que ha sucedido es una serie de casos en acúmulos en un periodo muy corto de tiempo, que se da habitualmente a esta altura del año, donde hay mayor frecuencia de cepas de estreptococo más virulentas, más agresivas, y este es el caso. En realidad, de todas las anginas estreptocóxicas, estamos hablando de una porción muy poco significativa. Lo que pasa es que son casos, obviamente, que impactan muchísimo. Y el hecho de que haya habido casos muy, acumulados en muy poco tiempo, obviamente despierta la preocupación de la opinión pública, de los medios, de todo, de los padres, en fin.
Pero también, las opiniones de médicos importantes, ¿no?, porque generan preocupación. Yo estuve la posibilidad de estar hablando con el director del Gutiérrez, y él decía que los médicos hace mucho tiempo, que no ven esta enfermedad, y que tal vez se les pasa, hay malos diagnósticos, que un médico acostumbrado en un buen diagnóstico en 10 minutos podría determinar que ese chiquito quede internado o que se le dé penicilina en lugar de mandarlo a la casa.
En realidad, la incidencia de estas cepas está aumentando en todo el mundo. En los últimos años ha aumentado en todo el mundo. Y en la Argentina también. De hecho, esta no es la primera vez que hay estos casos. El año pasado, para decirte, ya hubo muchos casos denunciados con fallecimientos también en, por ejemplo, en Río Negro y Neuquén. Así que no es algo nuevo. Lo que sucede es que, en general, las anginas se tratan rápido, sobre todo las anginas que tienen placa, fiebre, placa y ganglio, que es la característica de la angina por estreptococo, se trata rápidamente con antibióticos comunes, por ejemplo, penicilina. Y eso, en general, esto evita, en principio evita, que el desarrollo de estas cepas invasivas, que además pueden producir una toxina. El caso más serio, y es el que ha producido lamentablemente los fallecimientos, tiene que ver con la producción de una toxina, que es lo que se llama síndrome de shock tóxico estreptocóxico. Ese es el problema. que lamentablemente ha habido, digamos, varios fallecimientos.
Pero no cree que estén vinculados con un mal diagnóstico, eso es lo que nos preocupa, porque uno va a hacer las colas, ve los hospitales, las mamás en las guardias, y una vez que lo ve el médico, te manda a tu casa, y después hubo uno de los casos, creo que fue el chiquito del Chaco, había estado en 4 o 5 guardias.
No, bueno, yo no digo que no haya habido algún caso con un, digamos, por ahí un diagnóstico equivocado. La realidad es que lo que hoy yo recomendaría, además de las medidas de higiene general, que no son menores, como el lavado de manos, etcétera, es que, digamos, ante la sospecha, cuando uno encuentra un chiquito con placas en la garganta, fiebre y ganglio, aún aunque no tenga el test de estreptococo o hacer un exudado de fauces, inmediatamente tiene que comenzar con antibióticos. Lo que te diría, dentro de todo, porque nosotros ya estamos estudiando todas las cepas en el Instituto, digamos, en la Administración Nacional de Laboratorios, en la ANLIS, que depende del Ministerio de Salud, lo que era el Malbrán, se están haciendo los estudios para ver exactamente la resistencia antibacteriana, la tipificación, lo que se llama la secuenciación genómica, etcétera. Y lo que se está viendo es que se trata en los casos que ya han llegado, los aislamientos que han llegado al instituto, que efectivamente se trata de una cepa, digamos, de estreptococo, de invasivo, no de las agresivas, pero lo bueno de todo esto es que es muy sensible y responde fácilmente a los antibióticos comunes como la penicilina.
Sí, se trata rápidamente.
Exactamente. Entonces, si uno diagnostica y trata con penicilina, evita este tema. Y yo creo que ahora hay que estar muy alertas, los profesionales, los papás tienen que estar alertas.
Rubén, no quiero dejar de preguntarle por otro de los temas que nos preocupan y mucho, que tiene que ver con el anuncio que se había hecho ya hace un par de meses sobre la suspensión de la vacuna de la meningitis a los 11 años. Se había dicho que esto era porque había un faltante en la provisión de vacunas. Sin embargo, si uno iba a los centros privados y las pagaba, las vacunas estaban, digamos, y las habían sacado del calendario obligatorio. ¿Qué pasa con esto?
No, pero nunca la sacamos del calendario nacional. En realidad lo que hablamos con los ministros de salud de todas las provincias, con los jefes de los programas de vacunación de todas las provincias, es fundamentalmente que, dado que en ese momento había un faltante y que no se iba a solucionar en ese momento, decidimos priorizar la vacunación de los chiquitos con riesgo, que son los menores de 15 meses. Hay 3 dosis que se dan a los 3, a los 6 y a los 15 meses, y después se da una dosis de refuerzo a los 11 años. Entonces lo que quedamos en consenso era que hasta tanto tuviéramos el stock completo, que ya lo estamos teniendo, ahora te digo, priorizáramos a estos grupos de riesgo, porque los que tienen riesgo de sufrir, aunque sea muy raro, porque es muy raro, hay solo 200 casos anuales de meningitis por meningococo, pero aún así, bueno, obviamente un caso puede ser potencialmente fatal. En ese sentido, se priorizó a los grupos de riesgo. La dosis de refuerzo a los 11 años se da para disminuir la portación de este germen, no porque el grupo de los 11 años tenga un riesgo particular. El riesgo de los 11 años es mínimo para esto.
Pero recién decía, ya hay stock, entonces
sí,
vuelven.
Sí, ahora estamos recuperando el stock y yo ya anuncié que antes de fin de año vamos a volver a al esquema de vacunación normal.
Ah, bueno, es una gran noticia.
Nosotros tenemos en el calendario nacional 20 vacunas. Todas en este momento se están administrando, entregando, vacunando normalmente.
Doctor Rubinstein, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda.
Hola, Gabriel.
Quería preguntarle por la situación del Hospital Posadas, ¿no? Es un hospital nacional y obviamente depende de su área. Justamente hoy usted hizo declaraciones señalando que en el caso de las personas que habían sido cesanteadas o que por lo menos se había iniciado el proceso para que hagan su descargo, era gente que no cumplía con el horario y demás, ¿no? Y salió a responder Christian Kreutzer, que era el jefe de el equipo de cirugía cardiovascular infantil del Posadas, diciendo que esto no es así, que el equipo incluso señala que había dos coordinadores de recuperación cardiovascular y una médica de guardia que cumplían con horario y demás y que figuran entre los cesanteados.
Mira, yo lo que dije es lo siguiente. Yo hablé con el director, que es el doctor Bertoldi. Entiendo que son 54 casos en donde vos sabés que se instaló un registro biométrico de asistencia hace 5 meses.
Con huella digital, ¿no?
Exactamente, pero como se está haciendo en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional. Uh-huh. No es un caso del Posadas. En todos lados se está haciendo esto. Y esto obviamente muchas veces desnuda situaciones irregulares que parece venían produciendo hace muchísimo tiempo, pero que bueno, cuando existe un registro electrónico es mucho más visible. Y lo que ocurrió es que en algunos casos realmente había incumplimientos flagrantes, pues no estamos hablando de incumplimientos por ahí leves, uno puede ser o no más flexible. Eran incumplimientos flagrantes, entre 10 y 20% de la carga horaria. Entonces lo que se les envió, de acuerdo a lo que me dijo el doctor Bertoldi, es un preaviso para que hagan el descargo correspondiente. Si hubiera algún caso en que se notara un error o una imprecisión o algo, por supuesto que se va a revisar. Se está revisando caso por caso. Uh-huh. Lo que sí se quiere es terminar con esta situación que en realidad no está bien.
Pero en un momento se dijo, por ejemplo, que estaban suspendido todo lo que tenía que ver con cirugías cardiovasculares pediátricas.
Eso yo te puedo decir que no es así. De hecho, se están haciendo las cirugías. Habló la doctora Fina Rodríguez, que es la secretaria del área correspondiente del Ministerio de Salud. Habló inclusive con, no solo con el director del Posada, sino con el doctor Kreuzer. Y más allá de la decisión del doctor Kreuzer, yo no me quiero meter específicamente en eso, el servicio de cirugía cardiovascular pediátrica sigue en pie y no se ha desmantelado absolutamente nada.
¿Y no hay una iniciativa de gobierno de ir recortando el gasto y la inversión en salud pública?
De ninguna manera. Es más, yo estoy, como secretario de gobierno porque claramente las señales son de que más allá de que hoy, que haya pasado de ministerio a secretaría de gobierno, salud, claramente sigue estando priorizada la salud pública. Yo no estaría en donde estoy, yo soy sanitarista y estoy para defender la salud pública y todas las señales, incluyendo las presupuestarias, son de que tengo los instrumentos para poder hacer los mismos programas, las políticas, los proyectos que yo estaba emprendiendo en la situación anterior.
Sí, si el cambio,
no hay ninguna voluntad de ni reducir el presupuesto, ni de modificar las políticas, ni de jerarquizar la salud pública.
Si el cambio de ministerio a secretaría hubiese impactado en el presupuesto o hubiese significado algún recorte, ¿usted hubiese dado un paso al costado?
Mira, yo creo que como dije, claramente tuve señales que reaseguraron que contaba con los instrumentos y con los recursos para poder seguir emprendiendo las políticas sustantivas que yo me planteé, que el presidente se planteó en esta gestión, que tienen que ver con la ampliación de la cobertura universal, que tiene que ver con políticas que reduzcan las brechas de inequidades sanitarias en nuestro país. Y obviamente una fuerte defensa de los recursos humanos calificados. Desde ya que no hay ninguna voluntad ni de reducir personal ni nada.
O sea, se queda pues le garantizan los recursos.
Absolutamente.
Rubinstein, Luciana Pecker, los saluda.
Hola.
En este sentido, sí renunció Sergio Maulén, que era el titular de la dirección de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis, y una de las cosas que sería, lo que no se dice del presupuesto es que con el aumento en dólares de los remedios, quienes son pacientes con VIH dicen estar en riesgo de no recibirlo, porque a mismo presupuesto, remedios en dólares mucho más altos que no tienen garantizada la continuidad de su medicación hasta fin de año o el año que viene.
Mira, te lo respondo fácilmente. Al doctor Sergio Maulén lo nombré yo, o sea que es alguien de mi confianza. Y la renuncia del doctor Sergio Maulén tuvo mucho que ver con razones personales. Esto no fue, porque pasó de ministerio a secretaría de gobierno, esto había sido inclusive un poco antes. La realidad también es que el presupuesto, por ejemplo, es cierto que yo te diría que una buena parte del presupuesto de salud está atado a la paridad cambiaria, porque tenemos que comprar muchos insumos o medicamentos importados. Uno de ellos son los antirretrovirales. El presupuesto actual aumentó más de 100%, o sea, reconociendo, te diría concretamente, que el presupuesto que nosotros hicimos para la compra de vacunas, medicamentos, insumos importados, cubre el valor del dólar al cambio de hoy, no al cambio de hace, ni siquiera de hace 3 meses.
En una reunión con pacientes en off, no pública, Maulén dijo que estaban peleando para tener un paraguas por el aumento del dólar. Hoy, por ejemplo, que hubo un cambio, ¿ese paraguas lo tienen?
Exactamente, estamos y lo tenemos. O sea, tenemos absolutamente asegurado el presupuesto para dar cuenta de la demanda de todos los pacientes que tienen SIDA o HIV, como de todos los chicos que necesitan vacunas, como de toda la población que necesita medicamentos esenciales.
Adolfo, bueno, llegamos a la nota y nadie le dijo ministro, ¿eh?
Perdí la apuesta.
Eso es un tema de ego. La verdad es que eso para mí es irrelevante. Uh-huh. En la medida que yo pueda seguir haciendo las políticas que se fijaron en el gobierno para defender la salud pública. Así que decir ministro, secretario de gobierno, son circunstancias que pueden cambiar.
Doctor Rubinstein, le agradecemos muchísimo la comunicación, había muchos temas en agenda y sobre todo me parece que es una buena noticia, insisto, ¿no? La que está vinculada a que no hay recortes en la salud pública y esto de que vuelve al calendario esta vacuna que nos tenía también muy preocupados. Muchísimas gracias.
No, chao Romina, gracias a vos.
Va de vuelta con Romina Mangel.